Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a reunirnos como cada dos semanas con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto volver a estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco.
Bueno, en esta ocasión era casi obligatorio referirnos al 7 de octubre del 2023, del cual se ha cumplido un año, ¿no es cierto?
La columna correspondiente a esta quincena viene a hablar un poco sobre todo lo que ha acontecido en este primer aniversario desde iniciadas las situaciones del 7 de octubre del 2023 hasta el día de hoy. Me llama mucho la atención, obviamente, de que hay pues una serie de elementos que se han venido desarrollando y que han generado una serie de críticas y de condiciones con respecto a la situación que se ha desatado desde el punto de vista militar. Empezando, obviamente, por las narrativas que se han estado utilizando para justificar, de alguna manera, las acciones que el Hamas realizó en aquel momento, el 7 de octubre del año 2023, usando esta misma fecha como una apología hacia el terrorismo, señalando una acusación con respecto a Israel de estar cometiendo un genocidio. Hay que señalar que no es la primera vez que se utiliza una fecha que es importante para Israel para tratar de señalarla o de acusarla de algún acto indebido. Hay que recordar de que aquello que se conmemora como el día de la Nakba, el día de la supuesta tragedia palestina, ¿verdad? Lo que ellos denominan el día de la tragedia palestina, es simplemente la fecha en la cual un día después se funda el Estado de Israel y a partir de ahí se da todo el avance de la guerra árabe-israelí, la guerra de independencia, que no va a lograr, digamos, su cometido principal, que era la destrucción de Israel, y van a llevar propiamente pues una situación en la cual los palestinos van a perder la posibilidad de un proceso de autodeterminación. También cabe señalar de que se ha internacionalizado que cada 29 de noviembre se conmemore el Día Nacional del Pueblo Palestino, ¿verdad? O el tema este relacionado con la solidaridad con el pueblo palestino fue establecido para cada 29 de noviembre. Hay que señalar que el 29 de noviembre propiamente estamos hablando de que fue la fecha en la cual se dio la resolución 181 del año 1947 y a partir de ahí se estableció la partición de la Palestina histórica para poder conformar un Estado árabe y un Estado judío que finalmente no se lanzó. Cuando vemos este tipo de respuestas, lo que vemos nosotros directamente es una utilización de un término, de una situación histórica dentro del pueblo de Israel para tratar de negar, digamos, no solo su historia, sino también tratar de negar un poco su elemento identitario, sus vínculos con fechas que son bastante memorables, ¿verdad? Así ha sido a lo largo de los años, ¿verdad? En cuanto a la causa que han adoptado algunos a favor del pueblo palestino, lo han hecho en virtud de tratar de borrar o de minimizar la situación propiamente de la historicidad del pueblo de Israel, el pueblo judío y del Estado de Israel como Estado independiente. Recordemos que el 7 de octubre del año 2023 se da la operación Inundación de Al-Aqsa que el Hamas realiza por cuatro frentes diferentes, llega a asesinar a cerca de 1.200 israelíes en aquel momento y secuestrar también a ya un par de centenas, más de 200 personas son secuestradas y esto nos lleva a la operación Espadas de Hierro, ¿verdad? Mitzá Harabot Barzel, que es como se le va a llamar a esta operación y a partir de ahí vamos a tener el hecho del desarrollo de un conflicto que no es el primero en su naturaleza, Porque técnicamente, desde que Hamás toma el control de la Franja de Gaza, este había sido un común, ¿verdad? Se habían dado varios conflictos armados. La diferencia radica, por supuesto, en que esta última ofensiva ha tenido una categoría mucho mayor, ha destruido mucha infraestructura de la Franja de Gaza, que va a mezclar infraestructura civil con infraestructura militar, debido, por supuesto, a la pues desgracia para los palestinos de que gran parte de la infraestructura militar de Hamás estaban en túneles subterráneos, en este denominado metro de Gaza, ¿verdad?, que cubría técnicamente ida y vuelta el enclave mediterráneo. Y esto, pues, ha llevado, por supuesto, a una situación dolorosa para los palestinos, quienes se han visto afectados debido a todo lo que se ha venido a desenlazar. Esto nuevamente cabe, pues, mencionar de nuevo que se da en un contexto en el cual se busca, pues, tapar de alguna manera las situaciones, digamos, que desarrollan el conflicto, y se empieza, pues, a gestionar también basado mucho en conceptos, pues, que podríamos decir que son narrativas, ¿verdad? En primer lugar, bajo la narrativa de que se estaba intentando evitar mayor colonización de territorios palestinos. En realidad, pues, este ha sido una excusa que se ha dado a lo largo de los años por parte de los grupos radicales palestinos para no sentarse a negociar. No vamos a negar tampoco que, de alguna manera, el tema del crecimiento de algunos asentamientos, principalmente en Cisjordania o Judea y Samaria, han generado, pues, bastantes diferencias y problemas para lo que se busca gestionar. Y por el otro lado, también es muy importante señalar, en cuanto a este elemento, que lo que buscaba también era romper cualquier posibilidad de que Israel empezara a negociar con Arabia Saudita un acuerdo un poco más directo dentro del contexto de los acuerdos de Abraham. También hay otro elemento narrativo que surge desde el día uno de este nuevo enfrentamiento, que es la situación de la cantidad de bajas civiles dentro del contexto palestino. Al día que sale esta columna ya se contemplaban cerca de 42 mil muertos. Hay que mencionar de que la fuente de estos 42 mil muertos es la organización terrorista Hamas. Y que, por el otro lado, dentro de estos 42 mil muertos, se habla de que al menos 16 mil, casi cerca de 17 mil, serían niños, y un número, digamos, aproximado de 11 mil serían mujeres, ¿verdad? Esto, según, nuevamente, el Ministerio de Salud de Hamas, que, desgraciadamente, al día de hoy, no ha dado, digamos, cifras que puedan ser verificables, y sin embargo vemos que los medios, como lo hemos, pues, gestionado en cualquier otro momento, se han comprado la cifra, y es bajo la cifra que nosotros nos regimos. Nos regimos, me refiero, digamos, a nivel internacional, pues son las cifras que, al final de cuentas, se van a ver validadas definitivamente debido a la gestión que Hamás ha hecho con respecto a este tema de los números. Sí, también cabe señalar que de estos 42 mil no se hace distinción entre militantes y civiles propiamente. Hay que señalar que el hecho de que sean menores de edad, lo que entraría, digamos, dentro de la categoría de niños propiamente, no necesariamente todos están dentro de una condición de vulnerabilidad. Ojo, de vulnerabilidad me refiero en el hecho de que sean niños muy pequeños que no participen directamente del conflicto armado, pero queda también claro de que hay una cantidad importante de jóvenes y de adolescentes que han sido reclutados por Hamás, y esto hay números a lo largo de los años, no de ahora, sino a lo largo de los años, de que también se ha dado reclutamiento de menores de edad para utilizarlos, digamos, dentro de la lucha armada. También, pues, señalar que entre los muertos hay familiares de miembros de la organización Hamás que no se han movilizado como el resto de los desplazados, que han tenido un desplazamiento bastante importante, ¿verdad? De más de 1 millón de personas que se han desplazado y han quedado en una condición de vulnerabilidad en varias condiciones, en varias situaciones y momentos, y que también van a morir dentro de los ataques o de los combates que se van a hacer contra el Estado de Israel. También, por supuesto, en este tema de la narrativa, posiblemente se encuentren las cantidades de muertos de ataques que no fueron realizados por Israel. Me refiero, por ejemplo, al ataque a un hospital que supuestamente Israel había realizado y que se contemplaban cerca de 800 muertos y luego bajó a 600 y luego se contempló de que no había sido Israel y que esto nunca se desmitificó, ¿verdad? Y se mantuvo siempre dentro de la narrativa. Más una cantidad de personas que señalan como desaparecidas y que han estado supuestamente bajo los escombros de las zonas destruidas, ¿verdad? Incluyendo, por supuesto, túneles y entradas a túneles y otras edificaciones que se han destruido también, ¿verdad? Se han metido dentro de este número. Solo, digamos, como para señalar esa parte relacionada con los números. Otro elemento basado, por supuesto, en esto del conflicto es la escalada que esto ha venido a incendiar técnicamente desde el 8 de octubre. No solo Hamás se ha unido a esta escalada que devolvió de una manera negativa la causa palestina a la mesa de las negociaciones, sino que además pues ha incendiado la región en términos generales, ¿verdad? Tenemos en estos momentos un Israel enfocado en 7 frentes distintos, abiertos y dinámicos, entre estos, por supuesto, el tema de Gaza, que ya se ha ido pues bajando un poco la intensidad de los combates, pero sigue habiendo, digamos, las tensiones de que no están los objetivos cumplidos. No está el objetivo de la destrucción de Hamás de manera absoluta. Todavía quedan algunos elementos que podrían resucitar en un futuro no muy lejano a la organización y darle, digamos, mucho más poder del que tiene en la actualidad. Y no se ha logrado tampoco liberar o recuperar a las personas secuestradas. Cuando hablo de recuperar, evidentemente ya estoy hablando posiblemente de cuerpos, de cadáveres que ya posiblemente han sido asesinados. Por el otro lado, el frente libanés que se abrió de inmediato junto con el frente gazatí, la situación de Yemen, la apertura en Siria, la situación en Cisjordania también, o en Judea y Samaria, donde ha habido cerca de 700 muertos, 750 muertos, según algunas cifras. También no se hace una distinción entre militantes y civiles y obviamente al generalizar de esta manera, pues no hay una forma de hacer un análisis sesudo y demás. Y por supuesto, el frente más importante que se mantiene incendiado, que es la situación de la República Islámica de Irán. Todo lo que ha pasado no ha sido una cuestión accidental. Desde el inicio, digamos, del conflicto hasta el día de hoy, todo ha sido muy intencional. Desde la elección de la fecha, coincidiendo con el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, ¿verdad? Que fue en el año 73, y que se da también en octubre del 73, se llega, digamos, a ejecutar en esa fecha, pero curiosamente también en esa misma fecha se estaba desarrollando la festividad de Simhat Torah, ¿verdad? Una forma bastante particular por parte de las organizaciones palestinas de promover un odio antijudío, ¿verdad? Un ataque que a todas luces, debido a la fecha elegida, nos señala a nosotros una situación de antisemitismo bastante marcada, ¿verdad? Aprovechándose de la fecha para que quede en la memoria colectiva del pueblo judío de que en un Simhat Torah se dio un ataque de esta magnitud, que incluso ha sido señalado como el segundo ataque más atroz en la historia del pueblo judío un solo día, ¿verdad? Haciendo su alusión desde el Holocausto que no moría tal cantidad de judíos en un solo día como lo que ocurrió el 7 de octubre. Y por el otro lado, por supuesto, ha sido toda la dinámica institucional y toda la respuesta de la comunidad internacional. Voy a empezar con esta última parte porque ha habido muchas presiones para tratar de bajarle un poco a las tensiones. Sin embargo, desgraciadamente, la situación se ha permeado cada vez más y se tiene incluso pues el riesgo de que haya una escalada total en todo, digamos, el Medio Oriente si se diera un ataque directo de Israel contra las posiciones de Irán, ¿verdad? Y ahí involucraría a otros actores con intereses un poco más específicos, y esto pues nos llevaría a una situación mucho más, no solo compleja, sino también mucho más incendiaria, que podría tener alcances a nivel global. Es un escenario, no soy, digamos, de los que tienen una posición en estos momentos que crea un ataque tan frontal que pueda llevarnos a una guerra total. Sí, me imagino una especie de contrarrespuesta por parte de Israel debido a que Irán ha disparado ya 2 veces directamente misiles contra su país en abril, en respuesta a los ataques contra un edificio anexo al consulado iraní de Damasco, y recientemente, debido a la muerte de Ismail Haniyeh, por lo menos así lo señalaban algunas fuentes, y por la muerte de el Sheikh Hassan Nasrallah, ¿verdad? Que este, pues sí, evidentemente tiene la firma israelí por todo lado, el de Ismail Haniyeh no lo tiene, aunque muchos dicen que esto es un secreto a voces. Aún así, debido a que es Irán el que patrocina a todos estos grupos que son los que han llevado a este incendio regional, Israel pues tiene toda la intención de golpear posiciones estratégicas de Irán para tratar de dejarlo en una condición de vulnerabilidad que lo lleve a empezar a ver hacia adentro y menos hacia afuera. La segunda parte, digamos, de los actores de importancia, las potencias hegemónicas han tenido un posicionamiento hacia sus aliados de una forma un poco más común, más normal. Se puede, digamos, tal vez llamar la atención algunas decisiones que han tomado algunos gobiernos occidentales de cortar o de pues limitar un poco la exportación de armamento, de componentes militares hacia Israel, ¿verdad? Esto ocurre, digamos, el caso francés, las críticas también que se ha hecho desde el gobierno británico o también incluso las posiciones en algún momento del gobierno alemán. Obviamente no se contemplan la situación de países como España, ¿verdad? Que ha tenido un argumento bastante particular. Y por el otro lado, pues hemos visto también cierta ambigüedad por parte del gobierno de Kamala Harris, perdón, de Joe Biden y eventualmente de la candidatura de Kamala Harris en caso de que pudiese alcanzar la presidencia del país. Estados Unidos está en una encrucijada interna, ¿verdad? Debido a las elecciones internas del país, y que esto podría también cambiar un poco el asunto de los apoyos y de la situación del Medio Oriente de una forma un poco anormal, ¿verdad? El caso de Rusia y de China, ya del otro lado de la ecuación, Rusia pues garantiza mantener su alianza con Irán y con los países que están aliados con Irán, o los grupos que están aliados con Irán, porque Irán además le está facilitando algunos misiles balísticos a Rusia para mantener su conflicto abierto con respecto al tema ucraniano. En este sentido, Putin ha sido muy claro de que el gobierno iraní es digamos, su aliado en la región más importante y ha llevado también un poco más de leña hacia esa fogata, porque así puede ayudar a quitar un poco los ojos de encima por parte de otros actores que están involucrados y metidos en la guerra en Ucrania, ¿verdad? Esto definitivamente podría también ser un factor que Rusia aproveche para sacarse un poco de la tensión de encima de ese sector y tratar de golpear con todo en cualquier momento a Ucrania, y de eso, pues pues resolver, digamos, mantenerlo en un proceso de desgaste mientras Occidente se viene para este sector del planeta propiamente. Y el caso de China, pues también ha tenido una posición bastante particular, apoyando tanto la causa palestina como la situación antioccidental, e incluso, bueno, sabemos que China, desde un punto de vista económico y político, toma una posición un poco más diplomática y trata de apoyar a través de los organismos multinacionales que han gestado o que han utilizado como plataforma. El caso de las BRICS Plus, por ejemplo, donde hay países que actualmente son aliados importantes de Occidente. Esto, digamos, podría eventualmente presionar para evitar que estos se involucren de una manera un poco más abierta, favoreciendo las posiciones occidentales debido a favores de carácter político, ¿verdad? Obviamente todo lo que estoy planteando, de nuevo, vuelvo a insistir, son escenarios, más no, digamos, no es que en automático eso pueda ocurrir, puede pasar todo lo contrario, que entra dentro de las posibilidades de una región tan particular como esta. Elementos, bueno, las Naciones Unidas, ya sabemos, ¿verdad? Las críticas que ha hecho Guterres, de hecho incluso el ministro Katz de Israel había señalado como no grato a Guterres debido a su posición con respecto al ataque realizado por Irán, al no llamar, digamos, de una forma más directa a crítica por las acciones de Hamás en la Franja de Gaza, y además porque Naciones Unidas tienen dos organizaciones que están metidas de alguna manera en los conflictos, tanto en Gaza como en Líbano, que no han sido muy efectivos en cuanto a crear una cultura de paz. Por un lado, el caso de la UNRWA, ¿verdad? Que se tiene conocimiento que además la UNRWA, pues dentro de sus asistentes hay gente afiliada a Hamás, incluso algunos señalamientos de gente de la UNRWA, de Hamás, que participaron en los ataques del 7 de octubre o que mantuvieron cautivos a algunos de los secuestrados. Y por el otro lado tenemos el caso de la UNIFIL, ¿verdad? Que es el cuerpo de paz de las Naciones Unidas en la frontera con el Líbano, que ellos deberían de garantizar de que Hezbollah y que Israel no violenten la situación fronteriza y que no se cruce, digamos, una línea que nos lleve a un nuevo enfrentamiento, situación que para nada han logrado resolver. Tanto Hezbollah, ¿verdad?, ha mantenido sus ataques desde las fronteras libanesas, lejos, digamos, de la frontera militar o de la zona de seguridad planteada, que es el río Litani. E Israel ha hecho incursiones aéreas, ¿verdad?, constantemente sobre territorio libanés, manteniendo también una condición de tensión desde el año 2006 hasta la fecha, ¿verdad? 2006 fue el anterior conflicto de Líbano. Tampoco ha podido resolver el involucramiento de las guerrillas hutíes en este conflicto, que han enviado ataques desde zonas yemeníes hacia territorio israelí. Israel ha respondido en su contraparte y ha golpeado también posiciones de las guerrillas hutíes, y lo mismo ha pasado desde territorio iraquí y desde territorio sirio, lo que nos ha llevado a un incendio que los principales organismos internacionales no han logrado, digamos, evitar. De hecho, incluso en estos días se criticó la posibilidad de que la UNRWA o el mismo Guterres, ¿verdad?, pudieran ser galardonados con el Premio Nobel de la Paz, lo cual sería bastante absurdo debido a que no ha habido un momento en el cual estas organizaciones hayan sido más cuestionadas o las acciones de sus miembros hayan sido más cuestionadas que ahora. Pero además nos confirmaría, ¿verdad?, lo devaluado que está este premio a lo largo de los últimos años y que se ha transformado simplemente en un botín político para seguir haciendo, pues, acciones que en realidad van muy en contra de la naturaleza de lo que es un premio Nobel de la Paz. Señalar también, pues, la insistencia de llamar a este conflicto como un genocidio, cuando, pues, sabemos directamente que no estamos delante de un genocidio. Sí, digamos, he sido muy crítico y sí he señalado de que eventualmente se puedan acusar por crímenes de guerra. Yo ahorita no tengo, obviamente, pruebas, pero perfectamente debido a las a la destrucción que se ha dado de infraestructura y los daños que puedan haber sufrido algunos civiles, es posible que análisis posteriores puedan señalar algunas figuras como responsables de crímenes de guerra. Yo no estoy señalando a nadie, le estoy diciendo que cabe la posibilidad y ahí eso también tiene que quedar en claro porque una cosa diferente es ya la acusación generalizada de genocidio como un acto adrede para buscar la destrucción generalizada de todos los componentes o una parte de los componentes de este colectivo. Y otra muy distinta es hablar de crímenes de guerra que eventualmente se pueden hacer cuando hay excesos o cuando no se contempla, digamos, una cuestión de proporcionalidad. Recordemos que para las cuestiones de proporcionalidad no existe un proporcionómetro, robándome las palabras de mi buen amigo el doctor Bernie Arauz, que es profesor de la Universidad de Bradford en el Reino Unido, pero que eventualmente, digamos, debido a al panorama que se está marcando, podría llevar, digamos, a alguna serie de acusaciones. Sabemos que las acusaciones que había hecho en su momento Sudáfrica para tratar de persuadir de que se diera un alto al fuego humanitario para evitar de que hubiese un causal de genocidio no fue tal, ¿verdad? Y al final esto ha quedado ahí en veremos, ¿verdad? Sabemos también que un proceso de acusación por genocidio puede llevar varios años y por lo tanto, aunque se haga de vox populi, no estamos todavía delante de una situación en la cual podamos declarar de que se ha confirmado un genocidio, ¿verdad? Que incluso recordemos que no tiene nada que ver con números, sino que tiene pues una serie de parámetros realizados principalmente con la intencionalidad de la destrucción parcial o total de un colectivo, ¿verdad? Que eso es también un elemento a considerar. Ya digamos, para ir aterrizando la columna, ahí tiré algunas ideas sueltas, en realidad no ha sido nada muy estructurado y quise mencionar un poco de este primer aniversario que ha estado marcado entre narrativas de acusación, incluso de muchos grupos, tanto del espectro de la derecha, pero principalmente del espectro de la izquierda, y mucho de lo que se ha apodado, no sé si es un apodo o ya es un término adoptado, que son los grupos woke, ¿verdad? Todos estos grupos que creen que tienen una vara de moralidad con la cual pueden juzgar a los demás, pero que no están dispuestos a aceptar críticas hacia sus posiciones. Hemos visto activismo muy agresivo en contra de Israel que ha permeado y ha ampliado los porcentajes de percepciones antisemitas alrededor del mundo. Se ha utilizado una vez más el mote del antisionismo para tratar de justificar odios contra los judíos, pero a la hora que se escucha el argumento completo se da cuenta de que lo único que cambió fue el término judío por sionista, ¿verdad? Al hablar de una élite que controla las finanzas del mundo, que controla los medios de comunicación, que hacen lobbies para tratar de doblegar la voluntad. Todo eso es completamente panfletario de los protocolos de los sabios de Sion. Y bueno, en esta época y durante este conflicto, nuevamente hemos visto una insistencia en cuanto a la situación de a la situación propiamente relacionada con la propaganda y con la desinformación, ¿verdad? Que ha sido utilizada incluso por medios gigantescos, como el caso de Al Jazeera, que ha sido incluso expulsado de territorios palestinos por parte de Israel debido a un tema de seguridad, y que Al Jazeera, pues, es una herramienta para alborotadores y se han transformado también en una herramienta promotora de la violencia. No tengo ningún reparo en decir absolutamente nada de lo que estoy mencionando. Estoy completamente seguro y certero de mis afirmaciones con respecto a la cadena catarí, quienes además han demostrado de que viven del conflicto y que se aprovechan de circunstancias en la zona para llevar réditos desde un punto de vista de una agenda política que sabemos que Al Jazeera tiene en su cercanía con radicalismo islámico de los hermanos musulmanes. Dejamos la columna hasta acá, no sin antes desearles a todos Marhat y Matová que tengan un buen sello, ¿verdad? Para ahora lo que se viene después de Yom Kippur, que tengan Ayuno fácil, les envío mi cordial saludo a todos los miembros de la radio, esperando que se encuentren muy bien y nos escuchamos en un par de semanas. Un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Chao.
Pues muchas gracias, Brian, por habernos atendido y hasta la próxima comunicación.